Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos al iniciar otra semana. Ya prácticamente estamos despidiendo el mes de abril. Hay que tener cuidado porque si no, no alcanzamos a cumplir los propósitos de año nuevo. 29 de abril, lunes, y nosotros con mucho gusto los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli, 1150 de amplitud modulada. Saludamos a todos los que van conduciendo en este momento por calles, avenidas de la ciudad y que sintonizan Radio Metrópoli para ir en su trayecto. Ojalá tengan una buena mañana. A quienes a través de internet nos escuchan fuera de Jalisco o incluso fuera de México. Y a todos los que nos están oyendo en este momento, un saludo muy cordial. Ojalá que esta semana les resulte muy productiva. Que tengan salud, sobre todo. Soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Mucho de qué hablar y vamos a comenzar. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan una buena semana. Como tú lo planteas, Jonás, pues mañana celebración del Día del Niño. Y el miércoles, yo no sé si es día hábil o inhábil, ya me confundí porque sí va a haber clases.
Pues, según mis recuerdos, Mario, porque eso en este momento lo revisamos en el Google.
¿Qué días aquellos? Que había una manifestación que suspendía todo, ¿no?
O pues
una
sí.
Marcha, más bien.
Y era una conmemoración del Día de Trabajo, pues siempre importante y de alcance nacional. Pero mira, días de asueto en el año 2024 y en este momento vamos a revisarlo. Días festivos y puentes oficiales, ya se publicó desde el 10 de enero y aquí aparece claramente el 1 de mayo, Día del Trabajo, como día de asueto. O días sea, festivos y puentes oficiales.
¿No hay clases?
Pues en teoría no, Mario. Los trabajadores de la educación también son trabajadores.
Ah, sí está raro, sí está raro.
Y este es el calendario oficial.
Y lo raro es de que no lo peguen a lunes o viernes, ¿no? Para agarrar puentecito.
Ah, esos son distintos, los puentes. Son también esos ya se hicieron tradicionales, como el de el natalicio de Benito Juárez. Pero no, en esta ocasión solo es el día feriado.
Si, si usted es maestro, confírmenos, por favor, para tener la precisión de si habrá clases o no, para más o menos irle tanteando, porque prácticamente el mes de mayo es cuando más conmemoraciones hay, ¿no? Día de trabajo, día de la madre, día
del maestro.
Maestro,
día del estudiante también.
Ah, caray.
Sí, también, digo, no es, digamos, tan celebrado como los que ya mencionaste, pero también coincide.
Pero bueno, prácticamente ya mañana, ¿hay eventos por el Día del Niño? Casi los bomberos son los que más les conmemoran o les festejan, ¿no? a los chavos.
Y también en la Secretaría de Educación, Mario, en las escuelas, que prácticamente en todas las escuelas hacen un festejo del Día del Niño. Me enteré de varias donde lo hicieron desde la semana pasada, pero pues es parte de, digamos, del ámbito natural donde se mueven los menores de edad sus escuelas. Y pues, mi estimado Mario, antes que otra cosa suceda, dame oportunidad, quiero darle lectura a nuestro sondeo del lunes, invitándolos a que participen, que nos dejen su punto de vista. Un tema muy comentado, el del debate de ayer, el segundo entre los candidatos presidenciales. Pues mire, para personas como nosotros que pues nos ganamos la vida en este oficio, pues fue un tema obligatorio. Yo lo revisé de punto a punto, Mario Muñoz igual. Y creo que todos tenemos opiniones, pero primero queremos conocer la de ustedes. Le doy lectura el clásico sondeo que tenemos lunes y viernes en nuestras cuentas de la red social X, @jonasjal, @mariomunoz_. Buenos días, los saludamos, Forma y Fondo, Metrópoli 1150. Tras el segundo debate presidencial y con señalamientos puntuales, sobre todo entre las candidatas, ¿quién consideras que ganó este debate? Obviamente hay tres opciones: Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, que por cierto, se presentó como Jorge Máynez. Ahí ya no quiso.
Ya se bautizó.
No quiso el apellido paterno. En alguna ocasión lo escuché comentar que desde que es niño le dicen Máynez. Pues es un apellido evidentemente poco común y muy pegajoso, muy fácil.
Para mayor posicionamiento, ¿no? Sí.
Obviamente.
Aunque el papá decir,
ándale,
hijo ingrato.
Has de haber comido frijoles de otra casa. Bueno, el hecho es que así se presentó con ese nombre, y era el nombre que tenía en cada ocasión en que tomaba la palabra. Pero bueno, nosotros sabemos que su apellido paterno es Álvarez, y por eso le damos su nombre completo, Jorge Álvarez Máynez. Al momento, Mario, Xóchitl Gálvez lleva el 71.4% de los votos, Claudia Sheinbaum el 16.3%, Jorge Álvarez Máynez el 12.2%. Pues mire, van 50 votos, tenemos unos pocos minutos con el sondeo, estará aquí en nuestras cuentas todas las 24 horas de aquí a mañana. Y rapidísimo, Mario, también le quiero agradecer a las casi 400 personas que votaron en nuestro sondeo del viernes. Les recuerdo cuál fue el tema. Los saludábamos, como siempre. Por orden judicial, los diputados del Congreso del Estado deberán eliminar la penalización al aborto en Jalisco. ¿Se hace justicia o se comete un error? Se hace justicia, 58.7%. Cometen un error, 41.3%. Un tema muy polémico, quizás no tan evidente en este momento, porque pues hay muchos otros asuntos que ocupan la atención de la gente, pero ciertamente será un tema que volverá a tener, pues figuración mediática, porque los diputados tendrán la obligación de hacerse cargo de esta orden judicial y tendrán que iniciar la reforma. Ya llegará eso seguramente en unas semanas, si no es que lo dejan pasar hasta después de las elecciones. Ese fue el resultado final. La mayoría considera que se hace justicia con esta reforma, que elimina la penalización al aborto, que hay que usar los términos concretos. Pues ahí está el del día, Mario, y agradeciéndole a todos los que votaron el del viernes.
A ver, vámonos al análisis del debate. A diferencia del primer debate, en donde me parece que incluso hasta el hecho de haber estado sentados en aquella ocasión pudo haber sido un rasgo particular, porque ustedes recordarán, prácticamente lo robó entre comillas Claudia Sheinbaum, porque se vio muy bien, creo que se vio sólida, no tomó en cuenta los señalamientos de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez batalló en aquella ocasión con la cámara, nerviosa, la ropa que le pusieron o le impusieron. Creo que sí fue un primer debate en donde de sobra, si acaso la sonrisa de Máynez fue la única novedad. Porque fuera de eso...
¿De qué grabado se quedó eso?
Sí, ¿no? O sea, fuera de eso no pasó a mayores, las propuestas como siempre, propuestas sin los cómos, por lo tanto pues no tienes un fondo como para decir, órale, qué bien preparados están y qué buenas propuestas tienen para cambiar a México. Y a diferencia del día de ayer, no sé si el hecho de también, en lugar de estar sentados sino parados, el hecho de que ya Xóchitl trae una vestimenta que se ve menos apretada, menos ajustada, como que la liberó. Y al liberarlo, si yo doy algunos apuntes de qué me pareció de manera... y un poco superficial, si usted lo quiere ver así, así como en lo...
Todo cuenta, Mario, todo cuenta. Desde el más sesudo, sí, y concentrado de los análisis, hasta lo que tú dices, lo que es apariencia.
No, porque cuando nos damos al fondo, pues casi casi salimos más superficiales que nada. Pero fíjese qué interesante, la propuesta... Yo no sé si Xóchitl Gálvez les dijo a sus asesores, oigan, enciérrense en el cuarto y déjenme a mí echarme mi debate como yo sé defenderme. Porque comenzó ataque tras ataque tras ataque, tres por viaje. Y pero eso...
La que empezó atacando fue Claudia Sheinbaum, ¿eh?
Sí, pero...
En su presentación, les dieron su minutito de presentación. Preséntate.
Exacto.
Y Claudia Sheinbaum usó su minuto para advertir. Aquí la candidata del
Dos Prián, opciones.
Y va a estar... Pues va a estar echando pedradas, ¿eh? Yo siento que ella fue la que...
Pues la adivinó totalmente, porque sí, nomás que en esta ocasión Claudia se vio forzada a responder, porque eran ante tantos señalamientos, fue pues administrando las respuestas, pero tuvo que desmentirla una y otra vez. Entonces, ¿qué fue lo que me pareció que se remarcó más? Pues fueron los adjetivos, ¿no? Calificativos que se lanzaron con todo. O sea, prácticamente yo creo que Xóchitl Gálvez llevaba como una pistolita de agua que se le acababa y la volvía a llenar y soltaba sus ráfagas. ¿Qué llamó la atención? Pues adjetivos muy fuertes, ¿eh? Adjetivos, bueno, como
el más fuerte de todo
narcocandidata.
Ese es el más fuerte de todo el debate.
Ese se lo dio Diana. Se lo dio Claudia, digo, se lo dio Xóchitl a Claudia. Y luego le insistió en uno todo el debate: mentirosa, mentirosa, mentirosa. Y lo que le reviraba Claudia Sheinbaum a Xóchitl Gálvez era: corrupta. Entonces, pues ya sabrá qué bonita familia.
Pues bueno, Mario, ciertamente, mira, el punto de vista, porque tampoco, por más que busques, no vas a encontrarte la única verdad. Hay muchos ángulos desde donde revisar esto. A mí me pareció me gustó el debate, lo noté en esto. Ese es mi punto de partida. No me aburrí.
¿Por todo lo que se decían?
No por todo,
lo que proponían.
Porque hubo agilidad, el formato estuvo bien.
Fue mejor que el primer debate.
En el primero, sí, yo ya a la hora, yo decía, no, esto ya es torturante. Ya que se acabe, no van a ningún lado. En el primer debate, en el de ayer, pasada la hora, había todavía interés, atención. Y lo noté también por quienes me acompañaban. Me parece que no creo yo que se hayan encerrado los asesores de Xóchitl. Se pusieron a trabajar. Ahora sí, muy bien. Xóchitl atendió muy bien las instrucciones y llevaron una estrategia muy clara. En términos, exclusivamente, en términos de el contraste, que es a lo que se define como el contraste, es el concepto con el que definen exhibir los errores o los defectos del adversario. En esos términos creo que Xóchitl Gálvez salió bien librada. Sí le faltó ya más, como que no se la esperaba la señora Claudia Sheinbaum. Me parece que al final ese es el punto donde se abre la puerta para poder tener un discurso al que no han podido derrotar en todo el sexenio, que es el discurso de la Cuarta Transformación. El tema no es cuántas propuestas tienes. Más bien en este momento el tema es, ¿y qué has hecho? Si ya llevas casi todo el sexenio. Y me parece que en ese sentido la libró bien Xóchitl. Jorge Álvarez Máynez también me pareció solvente. Creo que los tres estuvieron en un papel a la altura de lo que es un debate de candidatos a la presidencia. Pero ya Jorge Álvarez Máynez me parece que perdió la novedad. Ya está bien identificado. Claudia Sheinbaum, pues como siempre, una persona con bastante presencia, ¿no? Muy solvente, aunque hay algo que luego yo tomo mucho en cuenta. Hay que administrar los tiempos, Mario. Cuando entrabas a la bolsa de los famosos 10 minutos, te dicen, candidato, tienes 10 minutos, puedes ir opinando y se te van guardando tus minutos hasta que se agoten. Yo noté, y me parece que eso no es fruto de la casualidad, sino que se preparó Xóchitl Gálvez.
Administró bien.
Tenía muchas intervenciones breves. Sí. Y al final era la que siempre cerraba. Sí. Se les acababa el tiempo y entonces ella cómodamente decía,
se desquitaba.
Ah, ya no me van a poder contestar.
O hasta le dijo en una, si quieres te doy de mi tiempo.
Te doy de mi tiempo.
No, no se puede.
Son estrategias. Uno tiene que estar bien preparado. Hay que conocer las reglas del debate, los formatos que te van a aplicar y pues estar listo para hacerlo. Entonces eso me pareció, en términos, insisto, de contraste, que dirías tú, Mario, pues digamos es de lo más de encimita, pues salió bien. Y creo yo que eso se va a reflejar en una pues especie de recuperación de Xóchitl Gálvez. Pues, digamos, dicho así muy rápidamente.
¿Cómo de qué tamaño?
No, pues pequeña, Mario. O sea, es creo que los debates, si queda el tercero, y el tercero también
19 de mayo
genera una gran expectativa, pues me parece que por lo pronto Xóchitl Gálvez gana con este debate la oportunidad de reconfigurar internamente. No, porque sí quedó la impresión de que se había desinflado feo en el primero. Porque sí estuvo bastante errática. Bueno, dicho así, y hay muchas otras cosas que revisar. Por ejemplo, Mario, yo te preguntaría, ¿cuál propuesta te pareció más atractiva? Porque sí hubo propuestas.
Lo que dijo Xóchitl Gálvez de que los que ganan menos de 15 mil pesos que no pagan impuestos, y yo, ay, es la base contributiva que mantiene el ingreso del federal.
Hubo otra propuesta. Ahí me parece que sí hay que juzgar y duro a los tres candidatos. Todo mundo quiere regalar, quieren becas para todo.
Pues no es su lana.
No, y sobre todo, Mario, seamos inteligentes, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿En qué crisis metes a un gobierno que llega, gane quien gane, que llega ya con todo el recurso comprometido y con la obligación de darle becas? Hubo una propuesta, becas a todos los menores de edad, no más por ser menores. No, bueno, pues ya no más por haber nacido, también hay que darte una beca. no está mal ayudar, es que creo que se está perdiendo la dimensión. Entre las ganas de ganar simpatizantes y las ganas de quedar bien, se están poniendo muy generosos. El problema no está en ayudar a los más desfavorecidos. El problema está en habilitar programas que tengan duración y que puedan, pues que puedan sustentarse. Pues es como uno con su dinero, Mario. Si diario quieres fiesta, pues no te va a alcanzar. Hay que ir administrando también las cosas hasta donde el dinero te lo permite. Me parece que en ese sentido sí están incurriendo en irresponsabilidad todas las plataformas de los candidatos presidenciales.
Es que mire, por los temas que se abordaron ayer, había la oportunidad de que se hayan preparado bien para dar cifras, porque estos temas pues se prestaban para que te vieras bien informado y también dieras soluciones precisas de cómo resolver los problemas, y yo no lo vi. Es más, una de las propuestas en materia de agua, imagínese el tema del agua tan importante, y pasó de noche el tema. O sea, creo que ahí fue donde Xóchitl Gálvez dice, ah, sí, vamos a crear bosques. Y dices,
pues sí, sí, está bien, pero...
¿Y el agua?
Pues los bosques no se instalan como un cuadro en la pared, ¿verdad? Creo yo.
Pero sí, y el que definitivamente a mí, aunque tú dices que le fue, pues de cierta manera, o discretamente bien, Maynes, adiós, o sea, no...
Pues
no,
desapareció, no le... la contienda se dio entre las señoras.
Sí, o sea...
Él desapareció.
No sé si ya es la intención, creo que, incluso él en dos ocasiones, que recuerdo muy bien, lamentó... el debate o el enfrentamiento sostenido de las dos candidatas, y como que decía, no, pues qué pena que sigan enfrascadas en señalamientos o acusaciones, pero no le encontré chiste al candidato.
Yo me quedo con un dato de sus participaciones: prácticamente se pasó todo el debate mencionando a Jalisco y Nuevo León. Pero yo decía, bueno, ¿en qué momento vas a decir que los gobierna Movimiento Ciudadano? ¿En qué momento, candidato, vas a reconocer a Enrique Alfaro o a Samuel García? Pues ni mencionó ni al partido ni a los políticos, nomás decía Jalisco y Nuevo León. A mí me parece un error elemental, porque pues tienes que saber que la gente no está obligada a tener el mismo conocimiento. Y si él se figura que por mencionar a Jalisco y Nuevo León ya saben que se refiere a su partido, pues creo que anda medio extraviado. Ahí sí le falló. Digo, en referencia a que pues nosotros somos jaliscienses. Sí habló de lo que ha habido de infraestructura en Jalisco.
Leo.
Pero pues nomás no dijo, no supo, digamos, acomodar algo que le podría haber resultado favorable. Digo, una perlita nada más en medio de su desempeño.
Pero bueno, usted platíquenos, ¿qué le pareció? Si yo decía, bueno, vámonos a lo medio superficial. La verdad es que de fondo no hay nada. Yo no vi propuestas interesantes, y pues vamos a estar a la espera. Yo no creo que ocurra ya nada en el tercer debate, porque ahorita es cuando debían atizar un poco la estrategia para subir en las simpatías. Y pues una gran revelación no hubo, fue como un refrito de lo mismo. Bueno, pues sacó al ex esposo, o sea, dices, oye, ya ese como que está media vieja, ¿no? ¿A poco no hay más? Pero sí, pues no sé, hay que preguntarle hoy al entrevistado qué le pareció este debate.
Claro, es el tema del día.
Y luego viene el próximo sábado, viene el tercer debate por Casa
de
Jalisco.
De los candidatos a la gubernatura, ese ya lo vamos a tener.
¿Se van a pelear los muchachos o tú qué crees?
Mario, es inevitable, porque además andan arrastrando el conflicto desde el 13 de abril.
Oye, ¿qué pasó en el Congreso? Yo me saqué de onda cuando estoy viendo un desplegado del coordinador de los diputados de Morena. ¿Quién se agarró de las greñas que ahí andaban ahí con un argüende?
Pues mira, son conflictos de los propios morenistas. Y lo que pasa es que hubo por ahí una rueda de prensa en la que gente de Morena, eso ocurrió la semana pasada, pasó un tanto desapercibido, Mario, pero pues son cosas que cuentan. En medio de tantas noticias políticas, en medio de las campañas, pues sucede que algunos morenistas se pronunciaron en contra de quienes, siendo candidatos de Morena, pues sienten que no los representan.
¿Contra los de Jutla o qué?
No. Empezando por la candidatura al gobierno del estado.
No, o sea que... se le echaron encima a Claudia Delgadillo y a Chema Martínez.
Sí, señor. A los que no son, digamos, nativos de Morena.
¿Y apenas llegaron al Congreso?
Y uno de ellos es el diputado Maher Misraim Alonso Hernández.
Anda un poco perdido, ¿no?
Pues yo diría que bastante. Y pues le contestó el nuevo coordinador de los diputados de Morena, Tomás Vázquez Vigil. Y ahí en ese sentido es que se genera este conflicto que no le veo mayor futuro. Evidentemente ya las cosas están muy decididas. No, pues
ya me la apaciguaron.
Mario, a la primera de cambio. Además, la orden fue fulminante desde el centro para los morenistas. Pues eso es parte de lo que está ocurriendo. Vamos a hacer una primera pausa, vamos a tener aquí entrevista, ya nos acompaña, porque tenemos que enterarnos de lo que está pasando a nivel de los distritos, de lo que pasa al interior de nuestra ciudad, colonia por colonia y calle por calle, quiénes están haciendo y qué están haciendo en búsqueda de las candidaturas, y revisamos cómo va la cosa aquí en Guadalajara. Estará con nosotros pues Eduardo Lomelí, Lalo Lomelí, así lo conocen, no es su nombre completo, ya alguna vez se lo dije, Eduardo Martínez Lomelí, pero Lalo Lomelí es un hombre de batalla. Lo saludamos, ¿cómo está Lalo? Buenos días.
Así es, mi querido Jonás, Mario, agradecido hoy por la oportunidad de estar aquí, y por supuesto a quienes los escuchan, que son muchas personas y muchas de ellas son tapatíos precisamente del Distrito 9.
Así es, señor.
Decirles que nos sentimos muy contentos de estar recorriendo y representando hoy como candidato y futuro representante, como nos lo han hecho saber en las calles, en el Congreso local por este distrito. Primero, agradecer, y segundo, en un contexto muy amplio antes de irnos al corte, saber qué es el Distrito 9, ¿no? El distrito comprende prácticamente lo que es todo Alcalde, Circunvalación, José María Iglesias, Malecón, y nos venimos por nuestra joya arquitectónica que es toda nuestra barranca de Huentitán, ¿no? Pulmón de la ciudad y, por supuesto, de Jalisco.
Ayer estuve por ahí unas horas en la zona de Oriente. No, pues ya hay mantas por todas partes. Ya nos platicará de eso ahorita Lalo Lomelí. Les recuerdo que Lulú Torres está en nuestros teléfonos 38-13-15-15, 38-13-14-21. Además tengo abierto el WhatsApp a todos los que están escribiendo. Muy buen día, gracias. Les recuerdo que está nuestro sondeo de lunes. La pregunta, ¿quién consideras que ganó el debate? El de ayer, entre Sheinbaum, Gálvez y Álvarez Maínez. Volvemos después de la pausa con Lalo Lomelí. Comenzamos. Bien, gracias, ya estamos aquí con Eduardo Lomelí. Déjeme revisar rápidamente cómo va la votación en nuestro sondeo. 74.6% de los votantes consideran que el debate lo ganó Xochitl Gálvez, 16.9% Claudia Sheinbaum, 7.7% Jorge Álvarez Maínez. Bien, ya saben, todo es pues un tanto relativo y bueno, pues, sí, es un porcentaje muy alto. Rápidamente un par de mensajes. Marco Saucedo dice, por cierto, habrá operativo, tal vez se rompa récord de participación en el sondeo. Nosotros, como siempre, contentos. Voten muchas personas. Alberto Muñoz dice, Xochitl sin duda ganó el debate. Dejó en evidencia las mentiras y corruptelas de la corcholata. Bueno, ese es el comentario y así seguramente habrá muchos. No alcanzo ya a revisarlo en este momento porque vamos a la entrevista. También vamos a buscar los comentarios a favor de Claudia Sheinbaum. Lalo Lomelí, pues cuéntenos, ya se acaba casi la campaña. Bueno, vienen 3 semanas muy, muy intensas. La gente en el distrito es donde, creo, donde se palpa la temperatura de a de veras. Lo digo por esto, nosotros le damos voz y atención a los candidatos a los cargos ejecutivos, nos fijamos mucho en lo que hacen quienes buscan la alcaldía, quienes buscan la gubernatura, pero los que están ahí, barrio por barrio, son los candidatos a diputados. ¿Cómo le está yendo?
A nosotros nos está yendo muy bien, lo tengo que decir, porque la esencia natural de este periodo electoral es acercarte a la ciudadanía en general para decir tus propuestas. Afortunadamente nos va muy bien porque nosotros lo hacemos y lo hacemos de manera natural, tanto en los demás cargos que hemos estado, hablo por parte de Lalo Lomelí y la mayoría de los candidatos de Movimiento Ciudadano, siempre estamos cercanos a la gente, realmente. Entonces el día de hoy no cuesta trabajo, aunque el sol está muy fuerte, no nos rajamos y apretamos todavía en este último tramo con mayor fuerza la oportunidad de poder tocar las puertas, que nos reciban, y afuera de su casa poderles explicar cada una de nuestras propuestas. ¿Qué he visto mucho? He visto mucho material de otros partidos políticos tirado en la calle. Yo haré una invitación también a los demás candidatos a que vayan y platiquen sus propuestas, no que manden o contraten empresas nada más ensuciar la ciudad. Igual en la colocación de sus materiales, por ejemplo lonas, como lo decías, y demás, mucha queja en donde sin un comodato, sin una autorización, vaya, van y pegan en la noche lonas o van y quitan también las de su servidor, las de Vero, las de Pablo, las de otros actores en los diferentes distritos de Guadalajara, y nosotros no estamos cayendo en absoluto en ninguna provocación. La gente de nosotros realmente va y hace el trabajo, el equipo, la familia de Movimiento Ciudadano, y qué mejor que la familia, los ciudadanos, cuidan la lona y son ellos los que nos avisan, ¿no? Algunos de ellos ya documentados que estaremos haciendo las acciones legales correspondientes en los próximos días, en donde tienen su camarita de seguridad y se ve claramente cómo llegan en la noche, de manera ruin, las arrancan y demás, y eso no nos detiene en absoluto ni nos quita el tiempo, porque al final del día esa es la estrategia de ellos, quitar nuestro material. La de nosotros no, la de nosotros es dar propuestas serias, más allá de los descalificativos. Hemos entrado realmente en una etapa en donde las personas, y más los tapatíos y más en el Distrito 9, van a escucharte y quieren escuchar a todos los candidatos, y a nosotros nos ha ido muy muy bien. Hemos identificado en las 114 colonias que tiene el Distrito 9 como tal, y unas 10-15 colonias compartidas con otros distritos, pero 114 colonias que comprende este distrito, dos necesidades muy, muy fuertes, además de la seguridad. La primera y muy importante, la educación, y la segunda, la salud. El otro día iba a la clínica 110, fui personalmente, me quedé allá afuera, hasta hicimos un video que ha tenido muchas reproducciones, e hice solo dos preguntas a la gente que salió después de su cita médica. Yo llegué al igual que ellos muy temprano, vi una fila muy enorme, no sabía que estaban
dijiste, aquí que regalan.
Dando, que se habían cambiado los bancos estos del malestar, y fuimos, y la realidad es que nos dimos cuenta que los citan muy temprano para poder acceder a su consulta o al trámite que vayan, estuvieron cerca de cuatro horas con sus malestares sobre el sol, de pie, y después de que salieron, me quedé y hice dos preguntas. ¿Cuánto tiempo tardaron en su cita médica? A lo mejor quien nos está escuchando va a ser un sentir generalizado, porque no lo han dicho en el tocado de puerta. Nosotros salimos todo el día de 6 de la mañana a 10 de la noche a platicar, a dar las propuestas y a escuchar, que eso es importante, y todos sin excepción nos dijeron lo que nos confirma el video. El promedio es de 6 meses una cita médica para atención
terrible
al seguro.
Eso, terrible.
Pero además, algo muy importante. Hubo quien señaló que hasta 2 años para un tema de especialidades. O sea, eso es inadmisible, toda vez que la salud es un derecho y no un privilegio. Y no puede suceder eso. Al final del día, en la segunda pregunta que decíamos, si hubo o no medicamento, hay que ser muy honestos, una persona nos dijo que sí hubo medicamento y nos dijo 2 de paracetamol. Y yo imaginaba las 2 cajas, cuando menos, después de 4 horas de pie bajo el sol, y no, nos dimos cuenta que se refería a 2 pastillas, y así me dijo, no vuelvo a venir, porque las 2 pastillas ni siquiera me alcanzan para el dolor de cabeza que acabo de vivir ahorita en este viacrucis. Así como esta historia, tenemos cientos de miles de historias documentadas en donde las personas entienden que quien tiene seguro hoy es muy complicado, pero ¿qué crees, Jonás? Quien no tiene se está muriendo. Y la salud es todo hoy en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque sin salud no hay nada. Y hayan entendido que la apuesta que se está haciendo a través de sus representantes, en el caso concreto de tu servidor, de impulsar y hacer todas las acciones necesarias desde el Congreso, también hay que saber cuál es nuestra función, las reformas necesarias, pero además dotar del presupuesto necesario para que nuestro próximo gobernador Pablo Lemus Navarro y nuestra próxima presidenta municipal Verónica Delgadillo puedan resolver en 6 puntos muy concretos lo que Pablo, en presencia de personal salud, se comprometió hace algunos días, que fue poder dar una cobertura en abasto de medicamento del 92%, un ejercicio medido, un ejercicio en donde ya realmente se sabe cuánto va a costar y que es alcanzable para las y los jaliscienses. Con independencia si tienes seguro o eres uno de esos 50 millones de personas que se quedaron fuera del seguro popular, que daba atención y que había medicamento. Bien o mal, lo hacía y la gente reconoce que lo hacía bien. Entonces, esa es la situación. Adicional a eso, pues por supuesto que hay que cuidar a quien nos cuidan, y en todo el sector salud también hizo un compromiso muy fuerte de poder garantizar con 600 espacios de condiciones laborales permanentes por año a 600 personas que se dedican a cuidarnos en el sector salud.
La basificación
para este personal, Lalo, que tiene incertidumbre.
Aquí nada más para que no se genere una confusión. Lo que hagan las autoridades de Jalisco no es para abastecer medicamentos en el IMSS. Eso es diferente, ¿no?
Lo vamos a estar haciendo de manera general para todas las personas que no tengan una asistencia médica. Entonces, al final del día tú vas y no encuentras medicamentos, lo podrás hacer también ya a través de nosotros. Adicional a eso, perdón, mi querido Mario, Se va a reforzar todo lo que ya se ha hecho en el sistema de salud con el actual gobierno y vamos a crear más hospitales de atención de primer nivel. Tan solo Guadalajara tendrá su primer hospital de traumatología, que no lo habían pedido mucho. Habrá otro muy cerquita aquí con Juan José Frangé en Zapopan, cerca de Tezistán, otro con Quirino, por supuesto, en Tlajomulco, pero también se reforzará toda todo lo que es Puerto Vallarta y, por supuesto, cada rincón del estado, en donde ya había hecho un compromiso Pablo y lo ha hecho puntualmente como Ciudad Guzmán y en el interior del estado.
¿Ese hospital de traumatología se iniciaría etiquetando recursos directamente en el presupuesto 2025? O sea, ¿es, forma parte de los compromisos?
Eso es lo que se dijo en la presentación de los temas de salud, en todo momento coordinado y apoyado en el tema presupuestal también de Guadalajara, asumiendo que este compromiso vendría en ese paquete junto con los demás hospitales que ya se mencionaron.
Que son como 8 o 9, ¿no? Más
son
o menos.
Cerca de 9 hospitales, así es.
¿Y este de traumatología en dónde estaría ubicado y cuánto sale?
Se estará haciendo el planteamiento en las próximas semanas por parte de Verónica Delgadillo. Hay una mesa de trabajo hoy para definir la ubicación y definir en cada aspecto muy particular, como hoy opera el hospitalito, para saber con precisión cuánto sería el servicio que estaría brindando, cuánto costaría, pero es un hecho de que va a este hospital y que va a estar al alcance de todas las y los tapatíos y también de quien lo requiera. Hemos de señalar que tan solo las, por ejemplo, las Cruz Verde que tiene Guadalajara, pues no atiende particularmente únicamente a la población tapatía, de hecho, atiende a toda la gente que va y afortunadamente tiene una buena atención, sobre todo a personas que vienen del área metropolitana.
Lalo Lomelí, dice usted que además de la seguridad, que es una demanda pues generalizada, educación y salud. Lo de la salud es importantísimo porque estamos en esa crisis, no es nueva, ya tiene años, que ni siquiera medicamentos son o no completos. ¿Y en educación qué es lo que le está pidiendo la gente ahí en las colonias?
Fíjate que en el tocado de puertas, Jonás, identificamos algo muy importante e interesante. Yo ahorita voy a hablar de algunas propuestas de otros candidatos que son, para mi punto de vista, inviables o utopías, porque a las personas hay que hablarles con la verdad de lo que se puede y lo que te toca hacer. ¿Qué estamos planteando? Trabajar de manera coordinada, en equipo, Pablo Lemus, Verónica Delgadillo, tu servidor, diputados federales y por supuesto senadores, y en lo que me corresponde a mí, vamos a impulsar para hacer que regresen las escuelas de tiempo completo ya. Y no se vayan, se queden en ley. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Si bien es cierto es que la actual ley que habla de educación ya contempla la posibilidad de crecer estos horarios, de tener la atención adecuada con personal docente, estamos en el desarrollo de cómo hacer que suceda. ¿Por qué? Porque hay que recordar que algo que existía en la anterior administración o en el anterior sexenio, que la llegada de Morena se perdió, fueron las escuelas de tiempo completo, igual que las estancias infantiles, que eso ayudaba mucho a las jefas y jefes de familia del distrito. ¿Por qué? Porque hay que decirlo puntualmente, en estas 114 colonias, en la necesidad que se tiene actualmente de vivir y generar mejores condiciones, trabaja el papá y trabaja la mamá, trabaja un jefe o una jefa de familia, y la principal preocupación de ellos son sus hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Se dejó fuera en el sistema de escuelas de tiempo completo a 27,000 planteles. Dentro de ellos se atendía puntualmente a más o cercano a 3 millones de niños en pobreza extrema, que hay que decirlo con mucha claridad. No solamente les quitaron el derecho y la posibilidad, pero es el derecho consagrado en la Constitución, de poder acceder a una escuela y aprender, sino también la posibilidad de poder comer, porque en estos planteles se les daba alimento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Un planteamiento para ayudar a todas estas familias tapatías y que puedan hacer su jornada laboral y que después de su jornada laboral tengan la tranquilidad de que sus hijos estuvieron aprendiendo, que están bien cuidados con personal docente, capacitado, que están haciendo deporte y que están recibiendo un alimento pero balanceado. Que reciban la agüita fresca, la frutita, Jonás. Y o como decía Mario, y conocemos bien a Mario, de buen comer pero balanceada, ¿no? El pollito, el pescadito. ¿Por qué? Porque eso es importante en una muy primera infancia, para el desarrollo de los próximos años de cualquier niño o adolescente.
Como candidato a diputado,
eso es lo que vamos a hacer, la ley, para regresar
eso sí se puede
y mantener
aquí
las escuelas de tiempo completo, y eso sí le toca al diputado, además de dotar el recurso, y termino con esto,
sí,
para que nuestro gobernador, nuestro próximo gobernador Pablo Lemus, y por supuesto Verónica Delgadillo, nuestra próxima presidenta municipal, adicional a eso, tengan el recurso para también poder garantizar algo que es importante para dotar de buena educación, buena infraestructura. Pablo ya hizo un compromiso que aprovechará este fideicomiso único en la historia de México para poder llegar a la mayoría, si no es que a la totalidad de todos los planteles educativos de preescolar, primaria y secundaria, para dotarlos con la mayor infraestructura. Ese también es parte de los compromisos de tu servidor, el pelear y ser el diputado aliado de la salud y el diputado aliado de la educación.
Bueno, nada más un punto, porque ciertamente lo escuchaba Lalo Lomelí y me queda claro que el tema pasa por presupuesto. Hay que dar el presupuesto para los alimentos, pero también para que haya personal atendiendo a los niños que estén en las escuelas de tiempo completo. Ahí hay que dialogar con el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Y también es una tarea que puede hacer tranquilamente el Congreso del Estado, como pues un punto Así de es. Encuentro entre el gobierno del Estado y el sindicato.
Así es. Actualmente,
porque a los maestros hay que pagarles, pues.
No, eso, ¿no? Y de hecho, si hacemos una radiografía de lo que representa este gremio de los maestros, que son el gremio junto con los bomberos más queridos a nivel Latinoamérica, también hay que decirlo. Y conocidos y queridos, pues representan la mayor parte tan solo de pensiones. ¿Por qué? Porque es un gremio importante para nosotros, y la apuesta también de Pablo, de Vero y de tu servidor, tan solo en un foro que tuvimos la semana pasada, es brindar las mejores condiciones. Porque así como vamos a cuidar a quien nos cuida en el tema de salud, pues también vamos a cuidar a quienes nos cuidan en el tema de educación, evidentemente, y existen los canales y hay una comunicación plena con los sindicatos y coinciden plenamente las acciones que se van a hacer. Lo que no coinciden es lo que ha dicho y ha amenazado Morena en la representación estatal que tiene el día de hoy, que si llegaba quitaba Recrea. Pues nada más hay que recordar que Recrea es un programa que hoy ayuda a 1,100,000 estudiantes, que se traducen a 1,100,000 familias, desde el uniforme, la mochila, útiles escolares y, por supuesto, el zapato a la medida. Esa lana, si la multiplicas en todos los distritos, en todas las colonias, y muy focalizado en el 9, que lo conozco de primera mano, que hemos tocado y recorrido cada una de sus colonias, es un madrazo a la economía si quitaran eso. Además, en el desconocimiento, por algo quedó en ley, para que no vengan ocurrencias y después alguien lo quiera quitar. Hoy ya es un derecho que tienen, que cada ciclo escolar, y que las personas pueden descansar en su economía familiar, invertirlo en otras cosas y en otras necesidades que sí tienen, y que es muy importante decirlo y hacerlo, que nosotros lo vamos a defender para que suceda, y eso que hoy ya adoptaron como suyo, pues entiendan que sí es suyo de verdad y se va a mantener.
Lalo, nomás una precisión. A ver, escuelas de tiempo completo consiste en que los estudiantes puedan quedarse en la escuela como hasta las 3, 4 de la tarde haciendo actividades diferentes, y en lugar de que ese tiempo de la 1 a las 4 estén en cosas de ocio o en cosas que en ocasiones pueden ser mal vistas o incluso dañando cosas, la intención es que se queden en las aulas como lo estaban haciendo en la pasada administración, que Jalisco recibía como 400 millones del gobierno federal para este tipo de programas. Nomás una pregunta, ¿es secundaria y primaria?
Y preescolar.
Y preescolar, ¿arrancarían en el siguiente ciclo escolar, que sería hasta el 2025, 2026?
La intención es hacerlo lo antes posible. Ya se está haciendo hoy un trabajo de fondo, Mario, que si nos invitas pronto te podría traer la precisión de la mesa.
Presupuestos, beneficios, todo.
De cuánto va a costar, cómo va a suceder, a cuántas familias va a estar ayudando, y sobre todo lo que acabas de decir, a partir de qué fecha podría ya haberse reflejado, que es un hecho de que regresan, y lo queremos hacer lo antes posible. Esa es la precisión. Hoy se está trabajando para que desde el primer presupuesto y con lo que se cuenta el día de hoy, se pueda desde ahí empezar a hacerlo antes posible, y que podría ser de manera gradual.
Tenemos que hacer pausa, Lalo Lomelí. Antes, si me permite, yo sí quiero decirle a la gente que nos está escuchando con el tema de las lonas. Si a usted le ponen una lona en su casa, acuérdese que tienen que dar usted su autorización. Así que si llegan y le ponen una lona y usted no la quiere, quítela. Nomás eso faltaba.
Cóbreles a millón el metro cuadrado. Al cabo, lana sí traen.
Pero ciertamente, digo, es un detalle a lo mejor muy pequeño, pero...
Es muy importante.
La fachada de su casa, pues es suya, esa es su casa. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo rápidamente. Hay que darle voz también a nuestro radioescuchas. Dice por aquí... les ruego que nos pongan su nombre, pues está muy difícil así, ¿cómo mantenemos nuestro diálogo? Pues bueno, vamos a irnos al siguiente, espero que sí esté identificado. Por aquí nos dice Oscar Delgado: el debate no ha servido para cambiar las preferencias electorales, simplemente ha reafirmado las preferencias hacia cada candidata. Xóchitl se esfuerza en regalar dinero, pero ese rubro ya lo domina la 4T, sí, para regalar dinero si se pintan solos. Las únicas propuestas son regalar dinero, dice Oscar. También dice por aquí Ana Gutiérrez: estoy estrenando el WhatsApp con ustedes, gracias. ¿Me pueden enviar por este medio el calendario de los días oficiales, por favor? Sí, cómo no, pues si ya estamos en eso, hay que hacer el favor completo, no nada más platicarlo. Por aquí lo tengo el link, se lo voy a pasar. Mientras, Mario, ayúdame con el tiempo.
A ver, tenemos, nos quedan 2 minutos y medio, solo para dar remate. ¿Viene un reforzamiento en el último mes de las campañas?
Nosotros iniciamos con todo, porque lo hemos hecho y hemos trabajado en favor de la ciudadanía siempre, pero por supuesto, Mario, que viene un compromiso mayor en los últimos días para poder llegar con nuestras propuestas a todas las personas, que nadie se quede sin oportunidad de escuchar y sobre todo de defender Jalisco de la necesidad que tiene en el abandono del sistema de salud y de educación. Y quiero reafirmar un dato importante: tan solo en Jalisco, de los datos generales que hablaba hace rato, son cerca de 1,700,000 estudiantes, lo que corresponde a Jalisco, los que se quedan fuera del programa de escuelas de tiempo completo, de los 10,500 planteles que se tiene en la entidad. Y esa necesidad, aunado a lo que acabo de hablar de la problemática de salud, que eso no hay que platicarlo tanto, la gente nos lo dice todos los días, es su día a día, es su pan de todos los días. Por supuesto que vamos a redoblar todos los esfuerzos. Estamos en calle de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y también importante reconocer algo que ha hecho bien nuestro candidato Pablo Lemus y nuestra candidata Verónica Delgadillo: se han concentrado en dar propuestas. Me parece que la gente también nos ha invitado a proponer, a decir cómo vamos a estar mejor y no solamente a descalificar, no solo hacer campañas de descalificativos en las calles. Y a nosotros nos ha ido muy bien en razón de eso, y me parece que Vero ha hecho un trabajo magnífico en tener claridad qué va a ser en vivienda, qué va a ser en seguridad, qué va a ser en cada uno de los ejes que ha presentado, a diferencia del candidato de Morena, que habla de utopías, habla de generalidades. Incluso aquí en tu programa decía que iba a ayudar a una propuesta de pinche rentas caras. Pues yo le digo hoy, pinche propuesta barata, porque lo que está diciendo y lo que está haciendo me parece que es inviable, le está mintiendo a la ciudadanía. Dice que les va a ayudar a que tengan rentas de 7,000 pesos, pues si bien es cierto que yo sí soy del barrio y sigo en el barrio, pues salió del barrio pero no ha regresado al barrio, 7,000 pesos no alcanza, la gente no puede pagar una renta de 7,000 pesos. Y que le pregunte a los de San Onofre, y que le pregunte a los de a donde es él también, que se dice allá de la UCO, de Miravalle, y que le pregunte también a todas estas zonas y colonias, tanto del Distrito 9 y de Guadalajara, si 7,000 pesos les parece una renta alcanzable. No lo es. Además, el segmento que él dice que va a ayudar es un segmento mínimo, no estaría impactando realmente.